Se llama Antonio Granero y es el padre de uno de los tres menores de edad detenidos por el asesinato de Belén Cortés, la educadora social de Badajoz que tutelaba el piso donde vivían los chicos. En estos micrófonos de Herrera en COPE, Antonio Granero, que es un conocido extremeño, cocinero extremeño muy conocido, ha pedido perdón a la familia de la víctima y ha culpado a la administración de que le quitasen su custodia cuando se separó de su mujer. Esto aseguró que llevó a su hijo a un camino sin retorno.
Era una situación que venía ya de atrás, de año y medio, con un cambio de comportamiento desde que empezó a contactar con su madre, quien tenía retirada la custodia desde hacía ya 7 años. En fin, todo ha sido un suma y sigue de dispendio que ha acabado con estos comportamientos tan desastrosos, tan horrorosos.
Y además ha asegurado que su hijo, de 15 años, no debería haber estado en un piso tutelado.
La situación era realmente complicada. Hacía tiempo que tenía que haber estado, bueno, privado de libertad por protegerse al mismo y porque también era la recomendación del director del centro de menores. Era ingresarlo en un psiquiátrico de menores para reconducir su vida e intentar que el niño cambiase.
Y este viernes se cumplen 5 años desde que el gobierno declaró el estado de alarma a causa del COVID. Un lustro después, el Ejecutivo de Sánchez sigue culpando a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de la gestión que realizó de la pandemia y de lo ocurrido en las residencias de ancianos en la región. Hoy Ayuso se ha defendido aquí en COPE con Carlos Herrera.
Yo no creo que lo de echarse muertos, lo he dicho estos años, es lo peor que se puede hacer. Porque si yo me responsabilizo, o a mí se me responsabiliza de una cifra que se han inventado y que ayer tuvieron que reconocer en todos esos especiales que no fueron 7.000, no sé qué, mentira, ¿por qué entonces Pedro Sánchez no se responsabiliza de las suyas que pueden estar entre... Es que ni lo saben ni siquiera, de 120 a 130.000, estamos en eso, España 5 años más tarde está en eso.
Y contamos que la subida del precio de la luz eleva la inflación en el mes de febrero. Repunta hasta el 3% por encima de la media de la Unión Europea y del objetivo marcado por el Banco Central Europeo. Marta Ruiz.
Se nota fundamentalmente que estamos pagando más por la factura de la luz, que según el Instituto Nacional de Estadística es casi un 30% más cara que hace un año. En cuanto a la cesta de la compra, se nota el alivio del aceite de oliva, que se ha abaratado en un 30% con respecto a febrero del 2024, pero toman el relevo el chocolate y el café, con repuntes del 24% y del 14% respectivamente. Si nos salimos de la energía y de los alimentos, vemos que la mayor presión en los precios la ejercen la joyería, con una subida de precios de más del 20%, o los seguros, que son un 10% más caros que hace un año. Eso se nota en una inflación subyacente que de momento, eso sí, se modera hasta el 2,2%, pero en un contexto de guerra arancelaria que pone en riesgo la senda de moderación por la que vienen transitando los precios.
Y el Papa cumple este viernes su 4ª semana de ingreso hospitalario, donde sigue recibiendo tratamiento por la neumonía bilateral que sufre y de la que, según las últimas noticias, presenta una ligera mejoría. En media hora, el cardenal Parolin presidirá en el Palacio Apostólico una misa por su salud a la que está convocado el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya tenemos en marcha la temporada de la Fórmula 1. Bruno Casar.
Primer gran premio de esta nueva temporada que nos lleva a Australia, donde esta mañana se han disputado los primeros entrenamientos libres. ¿Cómo ha ido la jornada? Enviado especial, Carlos Miquel.
La era de Lewis Hamilton en Ferrari ha empezado con una derrota de 4 décimas por vuelta ante Charles Leclerc, que ha sido el más rápido del día por delante de los McLaren de Piastri y Norris. Mañana debería estar entre ellos la lucha por la pole y en la Q3 puede estar Williams, que parece el equipo más rápido del resto, 1 décimo. Hoy ha terminado Carlos Sainz y hubiera terminado más arriba de poder aprovechar el neumático más blando. Y 13º un Fernando Alonso que tiene en el crono de su compañero Stroll 9º la esperanza para mañana.
Gracias, Carlos. A eso de las 11:30 de esta mañana, lista de Luis de la Fuente para los cuartos de final de la Liga de las Naciones que España va a disputar ante los Países Bajos. Anoche, 2-3, eliminada la Real Sociedad en la Europa League, donde el Athletic Club de Bilbao va a jugar los cuartos de final ante el Rangers, el Betis, también en cuartos, pero de la Conference. Anota al Jagiellonia polaco, jueves 10 de abril, partidos de ida, jueves santo, 17 de abril, resolución de estos cuartos de final. Y esta madrugada, Carlos Alcaraz se ha metido en las semifinales de Indian Wells, donde va a jugar ante Jack Draper.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 5 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada sin previsión de lluvia en la que bajan las temperaturas con máximas en torno a los 11 grados y mínimas que pueden bajar hasta un grado bajo cero en algunos puntos de la región. En cuanto al tráfico, en las carreteras un accidente en la entrada por la 5 complica a esta hora la circulación a la altura de Móstoles y en las calles de la capital hay dificultades en la entrada por la Avenida de la Memoria por un accidente a la altura de la Glorieta del Cardenal Cisneros. Están cortados el carril izquierdo y central en dirección salida hacia la A6. De entrada hay problemas también en la Plaza de Cristo Rey y en la Avenida de América y en el interior en el entorno de Atocha y las calles José Abascal y Raimundo Fernández Villaverde. Por lo demás, el PSOE ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que amplíe el plazo para solicitar la bonificación en la nueva tasa de basuras que empezará a cobrarse a partir de julio. La fecha límite acabó el 28 de febrero. Escucha Herrera en COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando el síndrome del niño hiperregalado se nos va completamente de las manos?
Actualmente se tiende a una necesititis, es decir, se equivoca el deseo con la necesidad. Se da más valor a la cantidad que a lo necesario.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Así seleccionamos las mejores pipas en el piponazo de Grefusa.
Pipa normal, pipa normal, pipa normal.
¡Sí! ¡Qué piponazo! ¡Tremendo bicho!
Pipa normal, pipa normal.
En el piponazo seleccionamos minuciosamente las mejores pipas para que tú las disfrutes en el próximo partido. El piponazo de Grefusa, la mejor selección de pipas.
En Timac Agro tenemos un compromiso con la innovación. Por eso hemos creado Revalora, una iniciativa avalada por certificadoras externas que pone en valor los beneficios de nuestros productos en línea con una agricultura más sostenible y rentable. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de darle voz a usted. ¿Cuál es el tema que nos proponemos hoy para la hora de los fósforos?
Pues mira, vamos a hablar de juegos infantiles. ¿De a qué jugaba usted cuando era chico o a qué juegan sus niños que le sorprenda y que nos puedan sorprender en el 900-50-60-06? 900-50-60-06. Tú has tenido que hacer perrería, Naranjo.
nosotros jugábamos como los bichos a aprender cosas para mayores. En fin, nosotros jugábamos a pelearnos, por ejemplo. Íbamos,
ya está.
Un juego muy divertido.
Sí, era así.
Pero a pelear, jugar a pelearnos, es cierto. Ibas a la calle de al lado que había otra pandilla y decían, nos peleamos mañana, sí, ¿a qué hora? A las 7. Sí. Y ahí te peleabas y cuando ya dábamos por concluida la pelea, había alguna cabeza abierta, cualquier cosa. No, y además,
que lo veías como normal. Hoy se pelea la calle primera con la segunda y nos quedábamos
tan 900 50 60 06. Insiste usted, ¿qué jugaba o a qué juegan sus niños que le sorprenda? Vamos a hablar con Javier. Hola, Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Pasa, amigo mío, ¿cómo anda? Que estamos ya de viernes, ¿eh? No sé si llueve por donde está usted, pero bueno.
Pues sí, está cayendo una buena aquí en Córdoba. Ahora mismo.
Vaya por Dios.
Pero vamos, hace falta, así que estupendo.
Bueno, está muy bien. De todas formas, es viernes y el viernes, haya lluvia o no, siempre nos gusta en este programa. A ciertos sectores.
El cuerpo lo sabe.
Bueno, cuénteme.
Yo jugaba con muchas cosas, como todo el mundo, en la calle y tal, pero sobre todo mi juguete preferido eran los Madelman.
¡Oh, grande!
Gran figura, gran sí, juguete. Señor. Y es más, ahora a mis 53 años sigo jugando con ellos.
Ah, sí. ¿Qué hace con ellos ahora? ¿Cómo juega?
Los recuperé hace unos años y ahora me dedico, hago escenas y los pongo, los hago el montaje y hago unas fotitos, que también es otra de mis aficiones, y combino mis dos aficiones y sigo manteniendo y rememoro mi tiempo de infancia con ellos.
Me interesa, Javier, que me cuente qué escena, o sea, qué les pone a hacer.
Sí, pues yo los monto, le hago como si estuvieran, como en su día eran, figuras de acción, como si estuvieran haciendo cosas, le hago la foto y me lo subo a mi Instagram.
Ya, pero digo, Javier,
jugando con mis Madelman.
Pero Javier, ¿qué cosa les pone a hacer a los Madelman?
Jugar.
Sí, le pongo como si estuviera, como si fueran figuras reales, son...
Sí.
Haciendo eso, lo que hacíamos de chicos, claro, que sí, todos nos imaginábamos los Madelman,
claro, luchando y estas cosas.
Jugando.
Exactamente. Muy y entonces, bien. Pues yo lo recreo y le hago la foto.
Muy bien. ¿Y alguna Barbie? Es que no sé si. No, eso era el Ken, boca, ¿no? Pero... Era el Ken. Pero una muchacha que esté con los Madelman.
Son más grandes que los Madelman.
Javier, una muchacha.
Sí, de hecho los Madelman tenían también las Madelwoman, que se llamaban. Y yo, de hecho, yo de chico, yo tenía a mi prima, cuando venía a casa jugábamos con los Madelman los dos, y yo cuando iba a su casa pues jugábamos a las cocinitas y jugábamos al supermercado.
Me parece muy bien.
Este, ¿no? Es de los míos.
Madelwoman no la conocía yo.
Yo tampoco.
Sí, fue una serie muy corta, pero Madelman, y hay grandes coleccionistas.
Ya.
Y hay quienes los venden en la caja original.
Uy, eso tiene
un precio.
Dinero, ¿eh?
Hombre, claro, porque no se han abierto nunca.
900-50-60-06. Estamos con José Antonio Naranjo. Con Antonio Gredano, que tengo una cosa que decirte.
¿Qué pasa?
Te escuché el miércoles con Pilar, ahora lo diré.
¿Te he dicho yo?
No, ahora estoy cebándolo para la audiencia para que se quede. Porque...
Pero cebarlo para mí también.
No, va a ser interesante. Tony Martínez, buenos días. Hola, María José Navarro.
Buenos días.
Con
Jonathan.
Hola.
Vámonos a...
La madre manesa.
Hola,
Johnny Uriarte, mi hermano.
Pues aquí Aguirre me mandaba el truquemel, el chorromorro, que era lanzarte encima de la gente.
¿Cómo sois ahí?
No, vosotros también jugabais lo de ponerse...
Pero me mola chorromorro.
Sí, chorromorro. Chorromorro, picotallo, ¿qué se decía? Pero bueno...
No se llama piola eso.
Pero ahora os voy a contar a lo que jugaba, que nos parecía normal y natural y nos lo prohibían por peligroso, que era... Bien con una navaja o bien con un destornillador, generalmente era un destornillador, jugábamos al inque. El inque, dibujabas en el suelo.
La lima.
Dibujabas en el suelo seis casillas, con una casilla redonda al final, una séptima, y entonces tenías que clavar el inque, en este caso el destornillador, saltar a la pata coja e ir pasando.
Maravilloso.
Pero siempre había alguien que le daba mal y le daba al pie de alguien y estas cosas. Y entonces, pues bueno, acabó como acabó. Pero bueno, de todas formas... Hay una cosa que he visto que ahora los niños y las niñas vuelven otra vez a jugar. Y es esto.
Si te quieres divertir, ven conmigo y ya verás. Tengo un juego para ti, yo sé que te gustará. Tú lo aprenderás.
¡Ojo, Alberto!
A ver.
Estoy intrigado.
Venga, vámonos.
Súbeme.
Ven con el
hula hop. Baila con el hula hop. Baila con el
hula hop. Oye, pues a mí no se me da mal el hula hop. Es que cogí un hula hop hace poco. Estuve en... Tengo, sabéis que estoy rodeado de sobrinos.
Qué prematuro eres.
Estoy rodeado de sobrinos. Y hay un sitio que está muy chulo en Sevilla. Se llama Koala Kids. Es como una suerte de guardería experimental que... bailan, danzan, ahí las profesoras cantan muy bien, son sopranos y tal, y bueno, pues, tal. Y allí el otro día en un cumpleaños de una de mis sobrinas y estaba jugando y se me da bastante bien el hula hoop. O sea, por cierto, si están interesados, se llama Koala Kids en Sevilla, que estaba fantástico.
Carlos, pues,
tú ya te estás haciendo la agenda, ¿no?
Eso no lo he podido bailar en la vida. He tenido la cintura de un central malo, ¿no?
Bueno, es el tema de los fósforos en el 900 50 6006, pero hombre, Uriarte tiene un arranque poético para hoy viernes.
¿Cómo que es cosa tuya?
Voy. Pido que dejéis a Uriarte tranquilo en esta parte. Llegamos al fin de semana con buen humor y no necesitamos tiquismiquis ni corrector. Ya lo sabéis, está en vuestra mano. Y no miro a nadie.
Porque no hay,
querido Agredano.
Es larguísimo ya esto,
La rima Agredano. ¿Qué pasa? ¿Te dolió lo de los arácnidos, no?
No.
Te veo ahí con un cierto resquemor.
No.
Si habláramos con cierta precisión, pues a lo mejor no pasaba eso.
Ojalá te muerda una araña. Bueno, Alberto, esto ha salido de dentro, natural. Antes de seguir, tengo que atender a Nacho Durán. Nacho Durán es un fósforo de Zaragoza que nos recuerda lo de las palabras maldichas que estuvimos hablando ayer de ello.
Muy bueno el programa de ayer.
Bueno, pues me ha recordado este momento de Andoni Cedrún.
Os voy a contar una que, bueno, los jugadores, compañeros míos del Real Zaragoza lo saben y esa fue tremenda. O sea, nació mi primera hija y llamé rápidamente a la suegra, ¿vale? Para decir que, bueno, que su hija ya había tenido y que tenía una nieta y con los nervios y tal, y dije, bueno, ¿y cómo está Nekane, mi mujer? Pues ahora le están haciendo la autopsia.
Confundió anestesia con autopsia.
Sí. Yo el otro día lo confundí con biopsia y dije autopsia, anda, que también...
Nuestro sabías que de hoy.
Lapsus.
Yo no tengo la memoria que tiene Carlos Herrera, pero tengo algo más de la de Antonio Agredano y puedo recordar que... ¿Este sabías que lo hemos hecho ya, creo, María José?
A ver si os suena. A mí es que ya me suena todo igual.
A ver si os suena.
Navarro, somos uña y carne, tú y yo.
¿Sabíais que la primera fotografía de la historia se tomó en 1826? Y que fueron necesarias 8 horas de exposición para grabar la imagen.
Por supuesto que se ha hecho.
Hay que ser hecho.
Agredano, te la estás jugando.
Acuérdate yo, John.
Bueno, aún así.
Gracias.
Aún así, bueno, esto era, es como si no. Como lo de. Igual, ¿cómo hacían lo de. Lo de la peli de Will Smith, esta de los aliens?
El hombre de negro.
El hombre de negro. ¿Cómo era el.
El Flash ese.
El Flash ese, exacto.
Bueno, era en la vista desde una ventana en la región de Legras, en Francia, y la hizo Joseph Nizocere ni Pece, o algo así.
O sea, no era nada.
Menos mal que la habíamos repetido y te lo sabías.
No, eso es. Como para decirle que haga otra. Cosa que cabrea a Agustín Jiménez, esa gente que dice esto.
¿No hacemos una foto?
Esta gente la odio, tío. Y dice, haz otra por si acaso qué. ¿Qué pasa? Que el móvil se traga de dos, se traga una. Está el robot Android, dame otra. ¿Verdad o mentira?
Me siento interpelado porque yo una vez estuve en Madrid hace ya muchos años con mi amigo Ángel, el dueño de la taberna Almodóvar, que era súper fan de Agustín Jiménez, y le pedimos una foto a Agustín Jiménez. ¿Ah? Así que ahora me siento cuestionado.
Ahora que dices me siento interpelado, voy a ir con lo que escuché el otro día.
A ver.
Es que, y podría haber sacado un corte, pero no he sacado un corte. Lo tengo aquí apuntado en notas. Estoy escuchando, mira cómo me mira con atención. Pues,
y apretando un poco las nalgas.
Estoy escuchando el miércoles, porque el miércoles Agredano actúa con Pilar.
Tiene doble sesión.
No me peleé con
y
nadie.
Estaban hablando de la protección de datos y de la privacidad y de que Agredano borra todos los mensajes automáticamente de WhatsApp.
Sí.
Sí. No, y dijo.
¿Qué dije?
Y me sentí totalmente identificado. Me dice, a mí me sorprende la confianza que tiene la gente en mí por el tipo de cosas que me mandan por WhatsApp. Y esa gente no sabe si las relaciones van a cambiar a lo largo de la vida o no. Y sentí miedo en el cuerpo por las cosas que le envío yo a Agredano. Pero te quiero decir que desde el miércoles he ido sacando capturas de pantalla para tenerte cogido por si acaso.
No, te quiero decir, puedo hundirte la carrera, claro.
Desde luego.
Y obviamente tú la mía.
Bueno, seguimos después de este...
Es que bueno, tenés cuidado cuidado con lo que mandáis por el WhatsApp.
A mí me da igual.
No mandéis cosas íntimas. No
puede
mandéis...
ser un tema del día, ¿eh?
Cuando digo íntimas no me refiero a fotos, me refiero a contar lo que sentí en cada momento. Porque
opiniones.
Críticas. Sí.
No, pero hacían una reflexión en el programa que si de los 48 millones que somos en España, ¿no? Pues WhatsApp, ¿cuántos tendrán? 40, ponte. Sí. No hay un español con WhatsApp
la hice yo,
que
esa
pueda...
Exacto, ¿cómo que la hicieron?
La hizo Garedano. No hay un español que esté tranquilo dando su WhatsApp al completo.
Yo.
No, ya te digo que te cancelan. No, oye, vamos a ver.
Que nosotros explícate mejor, porque
en la intimidad tenemos una forma de expresarnos que es totalmente distinta a la que tenemos públicamente.
Yo no he escrito ni un mensaje por WhatsApp que no lo haya puesto el corrector, lo que le sale a las narices, porque yo tengo los dedos gordos y no dice nada de lo que quiero decir.
Bueno, vamos a hacer pregunta naranjo, que llevamos un tiempo sin hacerlo.
Se está poniendo el birrete.
Es espectacular. A ver, hoy va con estadística previa, naranja. En España solo el 23% de las familias hace la compra con sus hijos. Y te pregunta John si esto es bueno o es malo.
Hombre, depende de la edad de los niños.
Sí.
Depende
si son de la edad muy pequeños.
Claro,
es un
si
rollo.
Son muy pequeños, es un rollo, porque un niño en un supermercado, un niño pequeño en un supermercado, es lo peor del mundo.
Así, ¿eh?
Yo la única vez que mi hija me sacó de quicio fue en un supermercado y lo hubiera matado en aquel momento.
Con lo bueno que
a veces se pierden, que eso es un
problema. Se pierden, empiezan a tocarlo todo, tiran las cosas de los estantes, ya, porque son niños.
Ya.
Ahora si son mayores, y si son mayores también es un pestiño, porque
compra eso.
Eso es lo más caro siempre.
Ya.
Solo, ahora entiendo lo del solo el 23% y me parece corto. Bueno, el caso es que mientras escuchábamos al Naranjo, he pensado que quizá también tendríamos que escuchar a Dani Cross, que tiene un consejo.
Paso 1. Llega con seguridad, aunque no tengas ni idea de carne. Frases como «¿quién da la vez?» te darán poder suficiente para que nadie huela tu inseguridad. Paso 2. No te asustes. Es muy probable que la señora de delante emplee términos que se escapan de tu entendimiento. Como por ejemplo escucharle pedir 3/4 de jamón o 1/4 y mitad de mortadela. Traga saliva y pon cara de póker. Cuando llegue tu turno, en vez de decir que no sabes qué pedir, porque estás más perdido que Wally en el Metropolitano, di frases como, por ejemplo, ¿qué me recomiendas para hacer a la plancha? A la hora de las cantidades, en vez de pedir 1 kilogramo, si no sabes si es mucho o poco, mejor di, pónmelo común para 2 personas. Ahora comparte este vídeo si te arrepientes de no haber prestado atención cuando eras pequeño al acompañar a tu madre al mercado.
Es un tutorial curioso, ¿eh?
Sí. A nosotros nos enviaban nuestras madres al siempre mercado del barrio,
a la tienda,
hacer el mandado. O sea que éramos unos
niños. Lo corto como para un enfermo.
Mira, me iba a saltar lo de la borrasca Conrad, pero como dice Amodeo, no me lo salto, porque es buen amigo.
Bueno.
La borrasca Conrad toma relevo de Hanna. Madre mía, una semana más por lo menos va a estar lloviendo.
Puede parecer una tontería lo que voy a decir, pero no lo es. ¿Nombre masculino la borrasca?
Pues es verdad, porque estaba en...
¿Niño o niña? Si sí, es por el niño o si es por la niña.
Claro, y va por orden alfabético. De hecho, que JK, ahora es Conrad con K, y es un nombre femenino y otro masculino, se van alternando.
Gracias. ¿Ves? Información, datos relevantes.
Entonces debía ser el borrasque.
Le borrasque.
Ni masculino ni femenino.
Le borrasque.
Bueno, venga,
sal de aquí. Bueno, el caso es que va a llover donde no lo hacía y donde también no para de hacerlo. Lo que ha pasado estas semanas ha sido, como lo cuenta Modeo 13, que me parece que es una definición perfecta de lo que ha pasado.
Lluvia, qué maravilla. Esto es muy bueno para el campo y los pantanos. Eso es, que llueva. Si es bueno, es bueno que llueva. 3 días en casa metido no está mal. A ver si hay un claro, ¿no? En algún momento, ¿no? Y deja de parecer que vivimos en Londres. Ya, yo creo que tienen que estar los pantanos, que esto va a haber que pararlo en algún momento, ¿no? ¿Cuándo va a parar? Yo quiero que pare ya. Es que hay gente que vive lloviendo todo el año, ¿eh? Y están felices en su casa. Y yo, ¿dónde estábamos? Tomo una cerveza que ha salido el show 1 minuto y medio. Vámonos ya. Ya.
Ese es más o menos el
es
tono.
Es que es verdad, y sí, no hace falta irse al Reino Unido. Aquí en España, en Galicia, hay sitios en los que cae agua, que es que una barbaridad.
Claro,
lo que cae.
O el País Vasco.
Bueno, el País Vasco, exactamente.
Sí. Curiosamente, sitios donde ahora no está lloviendo ni gota comparado con lo que llovía antes, a diferencia del resto de España.
Curioso. El cotilleo, me interesa.
Oh, sí. Está muy bien este.
María José Suárez.
Sí.
Confiesa que pese a su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, guarda y se pone un anillo que este le regaló.
Bueno, pues ese hombre, pues, bueno, claro, no pasa nada.
En fin, pero si lo guarda tampoco. No, va, no.
Este es a un ver, a lo mejor tendría un poquito de gusiluz y si hubiesen casado y se, si, no, si se pusiese el anillo de casada.
Hay que ponerse todo lo que te favorezca.
Sí, claro. Estoy de acuerdo.
Hay que olvidar el pasado.
Oye, es un debate bonito, ¿eh?
Yo tengo un tatuaje que me hizo una novia y lo llevo y no pasa nada.
Pues yo, en cambio, lo que cuando he roto mal no...
No hubiera cortado el brazo, después, ¿eh? No te batides.
Bueno,
en el brazo lo tengo, o sea.
Se ve que es bonito y le cuesta a María José Suárez este anillo. Claro, no pasa siempre con los regalos de pareja. Vamos a escuchar a Paco y a Maite.
Paco, ¿qué pasa? Te acabo de comprar 3 cervezas sin alcohol que te la he metido en el congelador para que se te pongan fresquitas.
Ay, cómo me... De verdad que cómo me quieres con locura y cómo me cuidas. Pues toma, pues te he traído yo un anillo de brillante. Pa' ti.
Paco, esto es un tapón de plástico.
Ha empezado tú primero.
No, tiene otros códigos, Regalos descompensados tampoco es mal tema, ¿eh?
Regalos descompensados, sí, muy sí, bueno.
Regalé una cosa fantástica y me regalaron una mierda.
Es por, verdad.
Por regalos supuesto, envenenados.
Por también, supuesto, claro. Sí, sí. Apunta a esa que es buena para el mismo lunes.
Descompensado.
Son y 25 y 57, 58, 59, 26. Entre el chiste y tal, nos montamos en 30. Así que.
Venga, escucha que mientras piensas.
Calculator.
A punto de darle a la inteligencia artificial para llegar a la conclusión.
Tengo un chiste sobre el comandante Lara que habla sobre la profesión más antigua del mundo y el debate. Vamos allá.
Un carpintero, un jardinero y un electricista. Escúchame, la profesión más antigua del mundo es la mía. Y el otro que está diciendo, vamos a hacer un carpintero, decía jardinero, y luego el electricista por encima, por favor. Dice el carpintero, cuando Noé necesitó un arca para meter a las paredes de animales, ¿quién cree ustedes que hizo el trabajo? Y todos se quedaron ahí mirando y le dice el jardinero, hombre, ¿quién cree ustedes que plantó el jardín del Edén? Y te dice Artoya, por último, electricista, y dice, mira, ustedes muy bien lo que estáis diciendo, pero cuando Dios dijo hágase la luz, ¿quién se cree ustedes que tiró el cableado?
Pero es verdad eso de la profesión más antigua de la historia no es la prostitución. Se dice que es la prostitución, pero no lo es.
Pues era la pesca.
Cazador, recolector, claro, agricultor, pastor, artesano, claro, constructor. Claro,
vamos a llamarle profesión también,
cazador.
Interiorista, porque el que sí, hizo las cuevas.
Claro.
Ay, mira.
Había cazadores. Había cazadores.
¿Eso
profesionales?
¿Eso cuenta como chiste o?
Sí, no, y además cuenta
pues debería. Venga, pasamos sí, bueno, las llamadas. Pasamos las llamadas, sí, aprovechemos.
Sí. No, porque es que es mejor esto que he dicho que el chiste que voy a contar.
Claro. Por eso.
Pero
por
lo
eso
voy a contar porque el viernes y ya.
Claro, claro, claro. Anda.
Es muy malo, ¿eh? Me tengo que presentar hoy.
Claro, todos los días.
Sí, sí, Antonio Agredano. Hoy el taxista que me ha llevado al Canal Sur me ha dicho, después te pongo el chiste, ¿eh? Y digo, vale. Digo, ¿y lo de las crónicas? Dice, ¿qué?
Un abrazo al taxista, ¿eh? Un abrazo.
Dice, ¿tú cuándo vas al médico? Le dice un colega a otro. ¿Tú cuándo vas al médico? ¿Tú te duchas? Dice, por supuesto que me ducho. Dice, a ver si te pones malo.
Es que no es posible. Es que esto es un... O sea, esto ya no, es que no está rayado.
No lo he entendido. Escucha, no lo he entendido.
Está aquí metiendo la cabeza en las papeleras.
Yo soy muy fan. Te ducha cuando va al médico y dice, sí, hombre, claro. Y dice, pues vete al médico porque huele toda la peste del mundo. Entonces, no, o sea, a ver si te pones malo para que te duche.
A ver si te pones malita.
Ya, sí, y, sí, lo hemos cogido. Sí, pero sí,
como que...
De verdad. Es
tremendo. No, no, no.
Hoy creo que ya.
Oye, ¿cuál es la mayor barbaridad, Agredano, a la que tú has jugado de pequeño? Yo recuerdo que, y esto, vamos, no lo recomendaré nunca, pero yo jugaba a subirme a las barandillas para ver si aguantaba el equilibrio con a lo mejor un metro de caída. Pero, y, o sea, unas cosas...
Bueno, mi primer tatuaje me lo hice con 10 años saltando al cole y tengo pintura clavada, que se lo te voy a enseñar después, un rayón de pintura de saltar la valla para jugar los sábados por la mañana en el cole. Tengo un rayón ahí de pintura que me hice, o sea, por...
¿Tú te metías en el colegio en los sábados?
Sí, sí. No, yo no. Todos, dos equipos. Claro, sí.
Vosotros no jugabais.
Hasta que venía el guarda y nos echaba.
No jugabais al jardín de la alegría.
Pero ahí se jugaba un juego que se llamaba...
Y yo también.
A ver, no habléis todas a la vez, por favor.
Se llamaba Marro.
Marro, sí.
Marro, si te pillo te escalabro. Sí. Y era, tú tenías que ir corriendo con las manos entrelazadas y tenías que golpear en la espalda para eliminar a tu rival. Barbaridad. Marro.
Qué barbaridad. 900 50 60 06. Hola, Juanjo, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, amigo. ¿Y usted?
Yo muy bien, aquí, mira, haciendo un alto en camino para hablar con vosotros. Qué estaba bien. Corriendo y me he puesto aquí al solito para,
qué bien, qué
para
bien.
Hablar con vosotros. Qué felicidades bien. Por el programa, os he llamado muchas veces, pero siempre no me canso de ello. Y qué sobre bueno. todo a mis dos admirados, Agredano y Naranjo.
Ole, ole, aquí los tengo, a mi derecha y a mi izquierda.
Y tú que eres un súper, súper, que vas a llegar mucho más que tu padre, seguro.
No digas.
Ya te lo digo, te lo dice mucha gente y te lo digo yo.
Muchas gracias, sí. Se lo agradezco, amigo. Bueno, y cuénteme su juego de infancia.
Bueno, yo tengo 65 años de DNI, ¿eh? Pero de vitalidad y física y demás, y mente en absoluto.
Vale.
Bueno, quiero decirte con esto que te hablo de hace muchos años de los juegos, ¿no?
Sí.
Teníamos muchos, pues mira, uno muy bestia que teníamos era jugar a cantearnos. Cantearnos significa coger unas piedras que llamábamos cantos, que las sacábamos de al lado del río, y unos del barrio de al lado y nosotros, pues a ver quién nos abríamos más cabeza, por ejemplo. Ese era uno de muchos.
Ya.
Pero vamos, el aro, el clavo que antes decíais con un destornillador, nosotros somos, como éramos familias humildes, no teníamos destornilladores, eran clavos de estos ferrujuñosos que jugabas. Yo qué sé, a los chapetes, que ya sabes que le ponías a la tapa de una botella de Mirinda, por ejemplo, una imagen con un cristalito y a darle con los dedos y a ver quién llegaba antes. Pero hay uno sobre todo que os cuento una anécdota de él, que lo llamamos las vistas. Las vistas eran recortar las carátulas de las cajas de cerillas antiguas, cual más bonita fuera, más valor tenía, las poníamos en montones, la separábamos en un recuadro a unos 40 o 30 metros y le tirábamos con unas losetas que, si fuera de mármol, mejor que de granito. Vale. Entonces luchábamos por tener la mejor loseta.
Vale.
El que le daba las vistas a ese montón de 30 o 40, pues si las sacaba todas las que sacara del recuadro, pues se las llevaba.
Está todas. Bonito, está sí, bonito, cual, me
más
gusta.
Más bonita fuera la... Sí, pero te voy a contar una anécdota de esto de las vistas.
Claro.
Yo tengo unos amigos mellizos, son unos poquito mayor que yo, 2 o 3 años mayor que yo, vivían en un pueblo, tenían bastante dinero sus padres, andaban bien en aquella época. Y a ver quién tenía las mejores vistas y tal y cual, pues un día ni corto ni perezosos, te hablo de hace 60 años por lo menos, le cogieron 1000 pesetas a sus padres, 1000 pesetas de hace 60 años, y se fueron al estanco a comprar 1000 pesetas de cajas de cerillas para tener las mejores vistas. Menos mal que la estanquera era amiga de sus padres, le cogió las 1000 pesetas. Claro. ¿Te puedes imaginar la que le cayó a esos muchachos?
El padre cogió los cantos luego para tirarse.
Oye, me ha parecido un juego bonito, ¿eh?
Sí. Eso se jugaba también, bonito, y la lima y al aro. En todas partes se jugaba lo mismo, pero con distinto nombre.
Vale, ahora te pregunto lo del jardín este de la infancia. ¿No? Has dicho tú,
Jardín de la Alegría. Quiere mi madre que vaya.
Vale, dame un segundo que hablamos del Héroe Merlín y ahora me lo cuentas.
Es un jardín de la alegría.
Que ese sí que es el jardín de la alegría, exacto.
Que esto también es un jardín, como decís, de alegría y de bien, pero si habéis escuchado la máquina registradora, eso sí suena. Si tú lo escuchas justo cuando cada vez que cierras la ventana es porque tu casa pierde energía. Punto. Ya está. Y pierde dinero. Por eso ahora en Leroy Merlin tienes las mejores ofertas para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Porque, oye, tienes hasta un 25% de descuento. Aprovechelo. Reduce tu consumo. Consúltalo todo en tienda y en web y no te pierdas ese jardín maravilloso de Leroy Merlin.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Me voy por el campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja Cultivamos lo Bueno a granel a 1,39 euros el kilo. Hasta el 9 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo, sales ganando.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales, térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
¿Sin ayuda profesional para tu madre? El cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las Hipotecas Naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No habrá un día en el que arranquemos.
Ha tenido tiempo para toser.
Una hora de radio sin que Antonio Gredano tosa
fatal,
en el micrófono. Pero bueno, es una costumbre y usted, estoy seguro que se lo acepta, yo, ¿verdad? Porque es buen amigo.
Pido perdón a la audiencia.
Vamos en el 900-50-60 y hablando de juegos infantiles. Ahora le iba a preguntar a Goyo por el Jardín de la Alegría, pero es que me ha dicho una cosa Naranjo que es interesante, que también le abro a la pregunta, ¿no? ¿Qué normas se inventaba usted de pequeño para jugar a según qué cosas? Que, en fin, porque en el fútbol tenía...
Fútbol era los tres cornes penalti y penalti de cojo. Eso eran normas que eran la Evangelio. A los tres cornes seguidos, penalti. Penalti de gojo.
De portería a portería, fullería.
Fullería.
Eso es verdad. Sí, sí, el chupaposte. No se podía chupaposte fuera.
Y como jugabas en la calle, y no había campo pintado ni nada, la cogía el portero con la mano medio metro más separado de donde estaba la portería, decía penalti. Si es el portero, sí.
Vamos a hablar. 900-50-60-06. Enseguida le pregunto a Goyo, pero Herminia, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
Alberto,
Herminia.
Y compañía.
Qué gusto hablar con
¿qué
usted?
¿Qué tal? Igualmente.
Cuénteme entonces.
Pues mira, yo jugaba con la muñeca Nancy.
La Nancy. ¿Y la Llorona?
No, estáis con la Nancy Llorona y la Nancy Llorona.
La Llorona soy yo.
Es verdad, es que claro, le explico, Herminia. Claro, que como aquí Naranjo llora mucho, siempre se la ha llamado la Nancy Llorona. Y como yo no, de las Nancy entiendo poco, siempre he entendido que la Nancy era Llorona.
Era monísima.
Andadora, esquiadora, pero nunca lloró nada. Pues mira, yo jugaba con la muñeca Nancy, me la trajeron los magos de Oriente con 6 añitos y empecé a hacerle ropa y de ahí he hecho mi profesión.
Como modista, ¿sí?
Especializada en alta costura.
Anda.
Y mi colección de Nancy en la actualidad rebasa las 300 unidades.
Bueno.
Y tengo una exposición que acabo de abrir. Para que pueda ser visitada, porque la tengo vestida con los trajes de la reina Leticia.
Qué bueno.
Las damas de la Casa Real.
Señor.
Máxima de Holanda, actrices de cine.
¿Dónde podemos ver esa exposición, Herminia?
Pues en Peñarroyo, Pueblo Nuevo, Córdoba. Agrega, ¿no le sonará?
Y tanto porque mi familia es la familia de mi madre de Peñarroya.
Oye, así pero que... qué bonita historia. Me gusta mucho. Sí, me gusta mucho empezar con una historia así. Brevemente, Goyo, el Jardín de la Alegría.
Al jardín de la alegría quiera en mi madre que vaya para ver si encuentro un novio el más bonito de España. Y ahora es cuando tú cogías, no, niñas no. y niños, en no. el círculo, tú cogías a la muchacha o al muchacho y empezabas a bailar. Vamos los dos, vamos los dos en compañía, vamos los dos, al jardín de la alegría.
No, pero, espera, un momento.
¿Qué pasa?
¿De qué va el juego?
A ver, se ponían Versalles. dos filas de chicas.
Pero había niños sí. también jugando, por lo menos en mi barrio.
En el mío no, en el barrio tampoco, de Maripili, que eran muy así. A ver,
¿alguien en 30 segundos sabe explicarme
de qué va el juego? Sí, yo te lo digo, dos filas de chicos, o sea, de chicas, y había una que pasaba como bailando alrededor, cantando esa canción. Y cuando decían, vamos los dos, cogía a alguien de la mano y seguía paseando, y luego esa volvía
a
hacerlo.
Chicos, ¿ah? O chicas. Vale.
¿Quién no ha jugado algún juego de niñas para ligar?
No, muchos. Claro, el conejo de la suerte también. Bueno, era uno
la
para...
suerte era increíble.
Claro.
Si se jugaba ya de
tú besarás a la chica que te guste más. No, no, tú eres un animal. Tú sí que eres un conejo.
60-06 con Ramón, un tupido velo sobre eso. Por favor, se lo pido. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Felicidades a todos por el programa, porque vamos, me hacéis mucha compañía por las mañanas.
Muchas gracias, amigo. Cuénteme.
Pues nada, yo de pequeño jugábamos a la Vuelta Ciclista España con chapas.
Sí, señor. Ah, pero ¿y eso cómo se hace?
Comprábamos unos sobres que vendían a 25 pesetas con los corredores de por aquel entonces, Perico Delgado, y bueno, ya no me recuerdo de muchos más, y recortábamos la cara y cruzábamos allá la bodega de Cayetano, que había allí una bodega en mi barrio, y le decíamos, no me doblen las chapas. Nos regalaba un puñado de chapas y le poníamos la cara. Y en el parque, pues hacíamos una carretera con las manos, pero vamos, una infraestructura que vamos, ríete de las del moco, ¿sabes?
Y una pregunta, Miguel, después a chorlitos, ¿no? Entiendo, o sea, a chorlitos y no salirse de la carretera, ¿no?
De la carretera, sí.
Qué bueno.
Y recuerdo que eran unos tiempos maravillosos porque, vamos, nuestros padres nos dejaban en la calle con toda la tranquilidad del mundo.
Señor.
Y nosotros en ningún momento nos dábamos cuenta de la ingenuidad que teníamos, de que pensábamos, todos soñábamos con ser mayores, y ahora de mayores
soñamos
pensamos
con
que qué pena no nos hubiéramos quedado siendo niños. Sí,
totalmente, amigo, totalmente. Oye, quiero que si hay algún padre o alguna madre que nos escucha y que ha conseguido que su hijo juegue a algo a lo que jugaban ellos. Es que te lo digo porque mi padre tenía un bote de botones con los que jugaba al fútbol. Y yo recuerdo con 12 años, un momento además muy especial y muy bonito en mi vida, en el que mi padre me dijo, toma, mi caja de los botones, que bueno, que compartimos, ¿no? La tiene él ahora. Pero yo empecé a disfrutar mucho jugando a lo que jugaba mi padre, y no por nostalgia, sino porque me gustaba mucho jugar a ella. Entonces, si usted ha conseguido que su hijo juegue a algo que es totalmente analógico, que no es digital, llámeme también, 900-50-60-06 o la Inma. Buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días, Inma.
¿Qué tal?
Yo no sé cómo usted lo hace, pero usted es asidua, ¿eh? Porque yo ya le tengo cogida la voz y el nombre.
La pesada de Cádiz.
Sí. Y es que además me llama la atención, porque usted no sabe, la gente me escribe y me dice, yo no tengo manera de entrar. Y de repente está Inma aquí, que todas las semanas entra Inma. Pero encantado, ¿eh, Inma,
pues
de que me llame?
No tengo enchufe. Suerte.
Ya.
Pues mira, yo te voy a hablar precisamente de lo que estabas hablando tú ahora, de los tapones. Es un juego al que Bienvenido ha hecho referencia en el popurrí de su comparsa de este año. Uh-huh. Yo no lo conocía, pero mi marido me dijo, ¿tú sabes lo que es eso de los tapones? Y le digo, no. Y me dice, pues eso jugábamos nosotros cuando éramos chicos, y era, cogían las chapas y las llenaban de plastilina, le pegaban la cara de un cromo de fútbol. Y hacían un campo de fútbol y como portería ponían media caja de zapatos, y los porteros eran o tapones de botes de gel o los
más
tapones
grande, claro,
de la bombona de butano.
Claro.
Y entonces cogían un botón, lo ponían de pelota y le iban dando a la chapa con los dedos, y el que metiera más goles ganaba.
Es que hay auténticas, además, Inma, obras de arte con esto, porque pues lo que nos decía antes Miguel, que él le ponían una foto encima a las chapas, pero hay gente que las pinta a mano, o los niños que las pintaban a mano, preciosas.
Yo jugaba mucho.
Y en posguerra lo hacían con cera y con cristal, las chapas. O sea, imagínate tú el curro que llevaba eso.
Y sacaron hace mucho un juego, yo creo que la PSP, en una videoconsola de estas portátiles, de chapa. Y era súper adictivo, era como una partida de fútbol de chapa. Pero
era imaginación y tiesura.
¿Ah?
Era la unión de las dos cosas.
Sí, necesidad, hijo.
¿Qué tal, Juan? Buenos días. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Buenos días, enhorabuena por tu programa y un saludo muy especial a Mari José.
Muchas gracias, señor.
Que soy un admirador suyo.
Gracias.
Bueno, pues pasa a contarte. En mi época, yo tengo 63 años ahora, y cuando éramos jovencitos, pues yo vivía en un pueblo que se llama Cenicientos, en Madrid. Uh-huh. Y había una lomita así, de que tenía tipo un castillo, pero era de piedra, de granito que hay allí. Y parecía como un castillo que se llamaba Los Cantillos, una zona. Uh-huh. Entonces jugábamos a unos se ponían arriba y otros abajo a tirarnos piedras. Claro. Unas piedras que habíamos escogido antes de que fueran de un tamaño que no fuera muy...
Ah, entonces muy había entonces había normas de guerra, ¿no? Normas de guerra, claro.
Había unas normas que
revisaba,
los de arriba revisaban las piedras de los de abajo y los de abajo los de arriba.
Está bien.
Pero todo depende, como fuera la guerra, pues alguno cogía alguna piedra de las que había por allí.
Sí, sí.
Y bueno, pues varias cicatrices tengo yo en la cabeza. Joder. De alguna piedra que otra, ¿no? Claro,
¿no? Hay una película que yo aconsejo verla, muy antigua, se llama La Guerra de los Botones. ¿Mm? Que este hombre lo ha descrito perfectamente, porque es eso, son los críos peleándose con un castillo. Al fondo es una belleza de película.
Oye,
francesa.
Déjame, es que se me ha olvidado porque íbamos a hacer este tema, que no lo he contado. Es que ayer, mientras estaba en el mercado de Málaga, vinieron a vernos mucha gente, a la que agradezco, bueno, no me cansaré de agradecerlo por el cariño de la gente, la verdad. Yo muchas veces es que no lo entiendo, porque claro, te los encuentras y...
Hasta abrumado.
En fin, vino a verme Rafael Prado, ¿vale? Malagueño, que ha desarrollado un juego de Semana Santa de mesa. Él lo dio, es una cajita pequeña, es un juego por pareja. Entonces los equipos eligen al azar una carta que indica el recorrido que deben realizar, como la especie de recorrido que tienen que hacer paso, y luego tienen que recoger unas promesas a lo largo del camino, pequeños cubos de colores y tal. Me pareció tan original que quería decirlo aquí. Se llama Cofrade Go. Está muy bien. Rafael Prado, que además me regaló. Y te mando un abrazo gigante, Rafael. Muchas gracias por el regalo. Me habéis dicho, estamos con Ana. Hola, Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ana. Mucho gusto, mucho gusto.
Encantada de hablar con vosotros.
Mucho gusto.
Pues mira, yo soy de Cantabria, de un pueblo que es el Valle Pequeñuco, de Valle de Rusga, y tengo 65 años. Mm. Cuando yo era pequeña, en el pueblo se jugaba a un juego que se llama la piligarda, okay, que consistía en en un palo largo con el extremo afinado. Y luego había otro cortito que tenía los dos extremos afinados. Ajá. Entonces, el juego consistía en darle con el palo largo y ganaba el que lo mandara más lejos.
Ah, ya entiendo.
Se jugaba, claro, se jugaba a la salida de la escuela, en los recreos, estábamos todos allí. Y lo curioso es que un juego tan absolutamente descalabrador, pues nadie salió, alguna que otra brecha, pero vamos, que nadie
salió bien la
muy
cosa.
Lesionado.
Porque, ¿cómo se le daba a usted?
A mí fatal.
Ah, ¿sí?
Yo miraba a los chicos, bueno, es que había normalmente lo jugaban los chicos, sí. Y bueno, es que tenían una habilidad tremenda. Perdía también el que le subiera el palo a la torre de la iglesia o al campanario o al tejado.
Qué pureza más grande, ¿verdad?
Se llamaba aquí billarda.
¿Billarda?
Jugar a la billarda.
Piligarde, ha dicho que sí, se llamaba. Claro. Sí. Vamos a hablar con Daniel. Hola, Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. Buenos días. Cuénteme entonces.
Buenos días. Pues nada, no, yo primero agradeceros el gran programa que tenéis, que nos entretenéis a muchos conductores.
Muchas gracias
a usted. Y sobre todo agradecerle mucho a su padre, porque hace unos cuantos años hizo una entrevista con Juanma Castaño. Y Juanma Castaño le preguntó que cómo hacía para levantarse tan temprano o tener un horario diferente a la gente normal.
Sí.
Y él respondió, dice, porque me debo a mis oyentes. Entonces es muy de agradecer eso.
Qué bueno, muchas gracias, yo se lo digo, ¿eh? Bueno, está por aquí, ahora asomará la cabeza. O sea, que se lo agradecemos de su parte. Cuénteme entonces su juego.
Pues nada, nosotros estábamos un poquito salvajados, ¿no? En los años 85, 90, más o menos. Nosotros estábamos en una calle. Y entonces teníamos un juego que más o menos inventamos, porque yo he hablado de este tema, pero no ha habido nadie que me haya dicho que también haya jugado. Nosotros, es un poquito más sonante, se llamaba el cipote.
Sí,
bueno,
nosotros cogíamos un trozo de cartón, hacíamos una especie de palo y lo escondíamos entre los arbustos, las macetas que había por la, entre coches, que había por la calle. Y entonces, quien lo escondíamos, entonces quien lo encontrara, gritaba el nombre y todos corríamos hacia una línea que era casa. Entonces, pero mientras el camino íbamos corriendo y quien encontrara el susodicho, pues le pegaba en la cabeza con el cartón.
O sea, un cipotazo, vamos.
La verdad que está
así
muy bien, porque ese juego es de cosecha propia, ¿no? ¿O es heredado?
Sí, yo creo que sí, porque yo he hablado así con gente de mi quinta y eso, y nadie ha jugado algo parecido.
Está bien, está bien.
Claro, es que...
Sí,
es
decir, bueno, pues, en fin.
Sí.
Parecido a la botella, ¿no?
Sí, la botella, mismo, la botella era salvarse, mucho más sencilla. La botella, habéis jugado a la botella vosotros. Hombre. Le dabas vueltas, sí. Y cuando se enfilaba hacia una chica que tal, pues te dabas un beso. ¿Sí?
No, pero sí. Yo me refiero a otra botella menos sexy, que era pegarle una pata a una botella de 2 litros y entonces alguien le tocaba ir a por ella y el resto huía y entonces no... cuando la recogía tenía que dar 3 pasos y dársela era...
¿Le ponemos la guinda a esto con Milagro, os parece? Ahí. Hola, Milagro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y usted cómo está?
Ay, yo estoy muy bien.
Qué bien, qué maravilla. Cuénteme entonces.
Verá, yo he vivido siempre lo que es un barrio y entonces la familia que menos tenía hijos era de 4. Ajá. Imagínate todos los que nos podíamos juntar. Mm. Éramos a lo mejor 15 hasta 20. Mm. Y yo el que más recuerdo es el de perros con liebres, que resultaba que eran 2 grupos. Normalmente, luego lo que me gustaba también es que éramos tanto críos como crías. Uh-huh. Y entonces hacíamos grupos de 12 y 12 y entonces la liebre tenía que buscar al perro o al perro con liebre según tirábamos una moneda y el que saliese. Y entonces por todas las calles del barrio pues íbamos escondiéndonos y el que fuese tocando la valla pues era el grupo que ganaba primero.
Como policía y ladrón.
Sí. Bueno, al final de esta hora le pedimos a Antonio Gredano que haga lo suyo, que reúna todos estos testimonios en algo cotidiano para presentárselo a usted en su crónica perpleja.
Me encantaban las canicas. Las guardaba en el cajón de mi mesita de noche, en una bolsa que mi abuela me había cosido con retales. Las miraba al trasluz, intentaba descifrar su interior, brillante, coloreado. Luego no era muy bueno jugando, mis amigos dominaban mejor los mecos y el hoyo, pero eran como un tesoro. Aún guardo algunas en casa. Se las enseño a mis hijos con misterio, pero no hacen demasiado caso. Y es que las canicas no son nada sin calle ni amigos con los que jugársela. No son nada sin sábados por la mañana, con la tierra húmeda, aún por la lluvia, con el chándal, con las rodilleras cosidas, el olor a churro, las bicicletas BH, mi hermana haciendo saltos imposibles dentro de la goma. Siento que me hago mayor porque miro el pasado como un paisaje nublado y demasiado lejano, como si aquel niño no fuera yo, como se observa a un extraño. Ojalá volver a sentir aquel entusiasmo, aquella felicidad por todo, mi bolsa de canica, el camino hacia el parque, encontrarme con mi amigo. ¿Cómo nos avisábamos? No había móviles, no nos dejaban usar el teléfono fijo, pero llegábamos allí todos a la vez y pasaban las horas como un parpadeo. Iban las abuelas a misa, corríamos a darle un beso y luego volvíamos a nuestro juego, a la bola, al trompo, a la lima, a hacer el caballito en las bicis, a aquellos partidos de fútbol desordenados. Se para el juego, gritábamos cuando pasaban las familias por la plaza, los jerseys haciendo de portería. ¿Cuándo dejaré de mirar atrás? ¿Por qué es tan dulce la nostalgia? ¿Por qué siempre queremos lo que no tenemos? He buscado las canicas entre mis cosas, tengo una entre las manos, tiene el corazón rojo, blanco y verde, brilla pese al poco sol que ahora entra por la ventana, tenso los dedos como si quisiera dispararla. Algún día yo no estaré y esas canicas acabarán en cajas por ahí y nadie sabrá nunca qué significaban para mí, ni quién cosió la bolsa, ni el rostro de mi amigo, ni las mañanas en el barrio, ni que esta pequeña esfera de vidrio pulido que hoy tengo entre las manos me llevó a otros días y me hizo muy feliz. Qué curiosa es la memoria, ¿verdad? Primero nos hace la herida y luego intenta curarnos. Happy people watch on the way back home. Happy people watch on the way back home.
emocionado, mamón.
Curiosa la memoria, sí.
Ha emocionado.
Story, Story, es la historia de esa película que me parece emocionantísima.
Sí, Motion.
Oye, Naranjo, ¿tú sabes por qué te acuerdas de los Reyes Godo, pero a lo mejor no te acuerdas de dónde dejaste las llaves allí? Es curiosa la memoria.
¿Por qué?
Vamos a hablar precisamente de eso, de memoria, con Mario Alonso Puch, de por qué recordamos historias y no recordamos datos con tanta exactitud.
¿Y te acuerdas de tonterías que no se
van a...? Sí. Porque se vinculan emocionalmente a recuerdos que ella tiene. Es precioso lo que vamos a hacer ahora con Mario. Quiero contaros que ayer estuve en su estreno, Hazlo Imposible Posible, que es su nuevo su nueva conferencia. Mira, con el problema de atención que hay hoy en día, no sé si había 700 o 800 personas,
señor,
2 horas y media no habló absolutamente nadie, sacó el teléfono, estuvieron mirándole, y ahí fui consciente de verdad quién tenemos nosotros. Bueno, fui consciente, lo soy siempre, ¿no? Pero cuando uno ve muchas veces a él, se le olvida, ¿no?, la magnitud, claro, que tiene. Mario es una estrella mundial, ahora se va a Medellín, ahora, en fin, quedé totalmente emocionado después de la charla, ¿eh? Y les recomiendo que vaya, vamos, ya quedan poquísimas entradas en todos los espectáculos que tiene, pero a lo mejor pasa por su ciudad y le gustará saberlo. Hablamos con Mario Alonso Puch enseguida. Se ha rodado una serie en tu pueblo, en Morón de la Frontera.
He visto el primer capítulo, que es el que ha salido, y sale el segundo.
Vamos a estar con Maribel Verdú, que es una de las protagonistas, y con Jerónimo José Martín, que nos va a contar lo mejor. Y después le voy a contar a las 12:30 lo que está pasando.
Puesto,
es que yo la conocí cuando ella tenía 17 años. No, bueno, va, dejémoslo. No son...
A las 12:30 les hablaré de lo que está pasando en Salt, en Gerona. Desalojaron a un imán de su casa.
Sí, es gordo.
El imán intentó volver a esa casa ocupándola, y ha habido unos disturbios y unas protestas que queremos saber exactamente qué está pasando, cómo, cuándo, cómo, dónde y tal. Señores, el lunes a las 10, os veo.
El lunes, señor,
a las 10, totalmente.
Venga, buen fin de semana a todos.
Vamos camino de las noticias de las 11 y las 10 en Canarias.
Sigue también a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram carlosherrera2017.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Que no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este viernes 14 de marzo hay bote de Euromillones. 162 millones más el millón de los viernes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Obramat, donde compran los profesionales.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como el salmón noruego Carrefour por medios o enteros con un precio imbatible de 10,65 € el kilo. O la banana con un precio imbatible de 99 céntimos el kilo, válido en Península y Baleares. Hasta el 16 de marzo. El mejor precio garantizado. Carrefour.
Wow. Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Daria es profesora de literatura y desde hace meses vive exiliada en Madrid. Su activismo contra el régimen de Putin le costó 15 días en la cárcel.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Viviendo en Madrid, tienes miedo?
Si soy sincera, ya no tengo fuerzas para tener miedo. Aunque Rusia, incluso desde la distancia, intenta complicarme, estropearme la vida, me declaran en búsqueda de captura.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea volverán a reunirse la próxima semana con la guerra de aranceles y el aumento de la inversión en defensa como principales materias.